10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Prudencia es la palabra que hoy impera en los mercados financieros, pero prudencia con ciertas ganas de subir, porque ha sido abrir Wall Street a las 3:30 de la tarde y estaba prácticamente todo en positivo. Ha habido incluso algunos índices europeos que se han dado la vuelta. Por ejemplo, ha sido el caso del MIB del italiano, que estaba cayendo y ahora está en positivo, pero es verdad que muy poquito es lo que sube, 0,02%. También es verdad que ha abierto Wall Street con todos los índices en positivo y ahora el Nasdaq 100 se ha dado la vuelta y está cayendo un 0,12%. Pero sí, hay tantas ganas de seguir subiendo, que el S&P 500 está a menos de 200 puntos de sus máximos históricos. Pero con las ganas, ya saben ustedes que no basta, porque allí el coronavirus sigue azotando a la población y Estados Unidos ha vuelto a marcar un récord de nuevos contagios en las últimas 24 horas. Hay 77.000 nuevos infectados. Y en Europa, pues nadie sabe nada, nadie sabe lo que va a pasar en la cita europea más importante de los últimos tiempos, la reunión de los 27 líderes de la Unión Europea para dar un sí o un no o un cómo al Fondo de Recuperación Europea por culpa del coronavirus. Un fondo valorado en 750.000 millones de euros, eso es apenas un 5% del PIB de los 27 países y esa es precisamente una de sus limitaciones, que algunos pueden pensar que tampoco se han esmerado demasiado con la cantidad destinada al fondo. De esos 750.000 millones, 500.000 van a ir en ayudas a fondo perdido, el resto, 250.000 millones, en préstamos. Y este es otro foco de discusión entre los jefes de Estado europeos, pero está este y muchos más. Por eso los mercados no tienen nada claro, como estamos viendo hoy, qué es lo que va a pasar en esa reunión de dos días, si se aprobará o no se aprobará, si habrá o no habrá cambios, si se retrasará la decisión otras dos semanas. Y como la incertidumbre del Fondo Europeo se le suman los contagios inesperados en Estados Unidos y también en España, también la nueva guerrilla tecnológica entre los americanos y los chinos, decimos que los mercados gritan prudencia.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Con signo mixto, con cierta euforia que ha llegado de la mano de Wall Street cuando ha abierto a las 3:30 de la tarde, pero una euforia que parece que ha durado muy poquito. Así es como reciben las bolsas europeas la primera reunión presencial de los jefes de Estado europeos, una reunión que podría cambiar el rumbo incluso de la Unión Europea, porque en esta cumbre Europa se juega estar todos a una en una materia que ha venido siendo un escollo a lo largo de los años, la unidad en política fiscal. A las 10 de la mañana de este viernes ha comenzado esa reunión con el desfile de políticos, de líderes que uno a uno revelaban cuáles eran sus sensaciones antes de entrar en esa cumbre que va a durar dos días. Una de ellas, por ejemplo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que sabe que hay mucho en juego. Lo que está en juego no podría ser mayor. Si lo hacemos bien, podemos superar esta crisis más fuerte y salir más fuertes de la crisis. Todas las piezas necesarias están sobre la mesa y es posible una solución. Y una solución, eso es lo que nuestra gente en Europa espera de nosotros, porque son sus trabajos los que están en juego y el riesgo del virus aún persiste y todo el mundo nos está mirando. Hay tanto en juego que hasta el Banco Central Europeo ha querido meterse en el ajo y opinar. Ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, dijo que un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación era necesario. Hoy su vicepresidente Luis de Guindos ha dicho que serviría para crear una especie de embrión que todavía no existe en Europa, una política monetaria común unida a una política fiscal.
Esperemos que lo que salga de este consejo de hoy, la reunión de hoy, sea un proyecto, un fondo de recuperación que en última instancia pueda ser un embrión de lo que sería un instrumento de política fiscal que complementara a lo que es la política monetaria y tuviera lo que tienen todos los países, que es lo que denominamos los economistas un policy mix, es decir, una combinación de política fiscal y de política monetaria.
El mensaje de Pedro Sánchez ha sido algo más agresivo, dice que todos los líderes europeos están obligados a llegar a un acuerdo. Pero eso no está del todo claro. Las divisiones norte-sur también están patentes aquí. Austria, Suecia, Dinamarca y Holanda están muy reacios a votar sí porque cada uno quiere imponer pues sus propias condiciones. Sin ir más lejos, el primer ministro holandés Mark Rutte dice que solo hay un 50% de probabilidades de que el fondo salga adelante. Porque Holanda, en particular, quiere que se concrete qué se va a hacer con el dinero recibido. Y luego tenemos a Austria, que quiere cambiar el volumen destinado a las ayudas a fondo perdido y que no sean esos 500.000 millones de euros. Pero eso es algo que el mercado ya tiene muy interiorizado, esa cantidad. Y si se revisa la baja, ¿cómo reaccionarían las bolsas ante tal decepción? Aunque para decepción la que se está llevando la tecnología últimamente. Nasdaq 100 ahora mismo en negativo, 0,20% de caída. El Nasdaq se ha frenado, esos 11.000 puntos en máximos históricos cada vez quedan algo más lejos. Y ojo con eso, porque ya nos decía ayer Carlos Doblado en consultorio, el analista nos decía que para seguir subiendo, el mercado necesita al Nasdaq 100. Lo tiene complicado últimamente, por un lado, porque ya ha empezado la temporada de resultados del sector tecnológico. Hoy, bueno, ayer por la noche, nuestra noche en Europa, Netflix publicó unas cuentas donde avanzó que el ritmo al que están subiendo sus suscriptores es algo así como insostenible en una situación normal, es decir, en un no confinamiento, y por eso hoy es, el valor que más está cayendo dentro del Nasdaq 100. A eso también se le junta, pues, la guerrilla tecnológica que está a punto de librarse en Estados Unidos y también con China, porque ahora resulta que la Casa Blanca ha dicho que está sopesando si vetar a TikTok allí en Estados Unidos, al igual que ha hecho con Huawei. Aunque lo que más asusta en Wall Street quizás sea esta segunda ola de coronavirus, de contagios que en Europa Christine Lagarde ya recoge en sus previsiones del BCE, porque parecía que el verano iba a ser tranquilito y ahora Estados Unidos registra en las últimas 24 horas su número más alto de nuevos contagios, 77.000. Y en España estamos teniendo una especie de déjà vu, porque el gobierno catalán ha pedido que los ciudadanos de Barcelona, por favor, se queden en sus casas ante el auge de los contagios. Eso es todo. Arranca Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y hablábamos precisamente de Netflix, que es la empresa que más está cayendo ahora mismo en el Nasdaq 100, un 6,8% concretamente, porque Netflix lo ha vuelto a hacer por segundo trimestre consecutivo. Ha superado la barrera de los 10 millones de nuevos suscriptores. Sin embargo, tras publicar resultados al cierre de este jueves, las acciones de la compañía han comenzado a descender en el mercado. Lo hacían en el mercado fuera de hora y también ahora que ha abierto Wall Street, 6,9% se dejan ya. Y es que hay preocupación por el crecimiento de la compañía en el medio plazo. ¿Ha llegado Netflix a su techo en cuanto al número de suscriptores? Federica Nanía. Mientras los analistas esperaban la incorporación de un poco más de 8 millones de usuarios, la plataforma de vídeo en streaming reportó un crecimiento de 10 millones de miembros, mucho mejor de lo esperado. Ha sido una de las compañías favoritas de los inversores y una de las catalogadas como empresas cuarentena, aquellas que tenían más probabilidades de beneficiarse del confinamiento. Y así lo fue, sus acciones se han disparado un 64% este año. Aunque ojo, porque en una carta a los accionistas, los ejecutivos de Netflix han reconocido que las ganancias en la primera mitad del año se adelantaron. Esto se traduce en menos suscriptores nuevos en el resto de 2020 y en menos ganancias. En los primeros 6 meses del año ha acumulado casi 26 millones de usuarios nuevos frente a los 28 millones de todo el año 2019. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hará Netflix para seguir creciendo? Una de las estrategias anunciadas este jueves ha sido la designación de Ted Sarandos como co-CEO de la compañía. Una jugada clara hacia la producción de contenido. Sarandos es conocido como el señor Hollywood, esa persona que se pasa el día en los sets de filmación en Los Ángeles, en Hollywood, buscando nuevos acuerdos de producción para la compañía. Según el también director ejecutivo Reed Hastings, esto significa que de ahora en más habrá 2 personas dedicándole todo su tiempo a mejorar la plataforma. Y mientras hay quienes especulan con que Hastings se podría jubilar pronto, el CEO ha dicho que cuenten con él para los próximos 10 años. Estoy aquí para toda la década, así que déjenme ser muy claro al respecto. Estoy aquí esta década. Y como co-CEO somos 2 de nosotros trabajando a tiempo completo, no es como un trato a tiempo parcial. Por lo tanto, definitivamente se está ampliando el equipo de gestión para ayudarnos a crecer aún más rápido en los próximos 10 años. ni videojuegos ni franquicias de las películas y series. La apuesta está en producir más y más contenido para atraer a nuevos suscriptores constantemente y competir así con las grandes plataformas de streaming como Amazon Prime Video, HBO y Disney Plus. Y bueno, ahora estamos escuchando una canción que seguro muchos de ustedes podrán reconocer, y es que sí, una de las grandes apuestas de Netflix sería curiosamente por una española, La Casa de Papel, que ha logrado consolidar su cuarta temporada como el estreno más visto de toda la plataforma. Esto lo decía Sarandos. Miro otras cosas que eran contenidos más originales, como La Casa de Papel, que en este trimestre fue la nueva temporada de televisión más vista en Netflix, y no solo en idioma extranjero, también contando todas las series en inglés. Y eso solo en su cuarta temporada, y se ha convertido en un mundo increíble en el que vamos a seguir construyendo y seguir construyendo. Así que veremos si efectivamente se producen más contenidos de las series favoritas de los usuarios y si finalmente Netflix logra crecer en los próximos 10 años tanto como lo hizo durante esta última década.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Cern.
Y ante esos resultados, pues vemos que la reacción de los inversores es a la baja. 7% ya es lo que está cayendo ahora mismo Netflix dentro del índice americano, dentro del Nasdaq 100, que por cierto ha abierto en positivo, pero se ha dado la vuelta rápidamente. La euforia ha durado muy poquito, está cayendo un 0,12%. Si miramos al S&P 500, está subiendo, pero también muy poco. Como decíamos, prudencia hoy en los mercados. 0,12% es lo que sube el S&P 500 a tan solo 200, unos 200 puntos realmente de sus máximos históricos, y el Dow Jones lo hace, pero muy planito también, está subiendo un 0,01%, y hay muchos y muchos protagonistas empresariales que ahora mismo, en los próximos minutos, vamos a repasar de la mano de Federica Nanía. Fede, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Pues sin duda tenemos que empezar por Netflix, por esos resultados que publicó ayer al cierre, donde informó sobre ganancias por debajo de las estimaciones. Parece ser que eso podría ser algo de alguna de las cosas que nos está gustando al mercado, y ha convertido a Ted Sarandos en co-CEO.
Así es, y tenemos que comentar que sus ganancias se han disparado un 165%, pero igualmente a los analistas y a los inversores no les han gustado estos resultados. También, como comentábamos hoy más temprano, superó con el número de nuevos suscriptores durante el segundo trimestre, superó los 10 millones de usuarios nuevos. Sarandos, también conocido como el señor Hollywood o el encargado de generar contratos de producción para la plataforma, va a ser el nuevo co-CEO, dirigirá la compañía junto a Reed Hastings. Y por otro lado, la compañía dijo que va a reiniciar la producción de forma segura, y esa es su prioridad.
Vamos con más resultados, porque las ganancias de BlackRock han aumentado un 21%, superando las expectativas.
El administrador de activos más grande del mundo también reportó 100.000 millones de entradas netas y 1.100 millones de dólares en recompras de acciones. BlackRock finalizó el trimestre con 7.320 billones en activos bajo administración, frente a los 6.840 billones del año anterior.
Bueno, BlackRock está reaccionando un poquito mejor a esos resultados. 4% es lo que sube ya, $589 la acción. Vamos con otra compañía. Twitter ha dicho que cerca de 130 cuentas fueron atacadas por el hackeo masivo.
El hack, que tuvo lugar el miércoles, comprometió las cuentas de varias figuras importantes en los negocios y en la política: el CEO de Tesla, Elon Musk, el jefe de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, también el candidato presidencial, Joe Biden, el expresidente Barack Obama, y hasta algunas empresas como Apple y Uber.
Y también tenemos que mirar al sector farmacéutico, porque la Unión Europea está negociando acuerdos de compra anticipada de posibles vacunas de COVID-19 con Moderna en Estados Unidos, Sanofi y también Johnson & Johnson.
También lo hace con las firmas de biotecnología BioNTech y CureVac, eso lo informó la agencia Reuters. Están desarrollando y probando más de 150 posibles vacunas en todo el mundo para tratar de detener la pandemia. De 23 ensayos clínicos en humanos, al menos 3 se encuentran en las pruebas finales de la fase 3, incluidos los candidatos de Sinopharm y Sinovac Biotech de China y AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
Microsoft recorta unos 1.000 empleos según Business Insider.
La empresa de Bill Gates dijo que había recortado parte de su personal en distintos sectores, pero no especificó el número de despidos.
Y también tenemos que mirar a British Airways, va a retirar todos los Boeing 747 de su flota ante la caída en la demanda de viajes.
La pandemia del coronavirus marca el final de una era para el icónico Jumbo Jet. British Airways recibió su primer avión 747-400 en julio de 1989 y actualmente es el mayor operador mundial de este modelo de aviones. El Jumbo Jet es conocido por su gran tamaño, puede albergar a más de 500 pasajeros.
Seguimos en el sector de las aerolíneas porque United Airlines ha llegado a un acuerdo con el sindicato de pilotos para reducir el número de bajas involuntarias.
Los pilotos de 62 años en adelante tendrán la opción de llegar a un acuerdo de jubilación anticipada y todos los pilotos van a poder reducir su horario o tomarse una excedencia de forma voluntaria.
Y sector turístico, golpe para él, para Norwegian, Royal Caribbean y también Carnival. La CDC extiende la prohibición para viajes de cruceros hasta el 30 de septiembre.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades cita los peligros continuos de los brotes de coronavirus a bordo de los barcos. La orden de no navegar de la CDC debía expirar la próxima semana. Sin embargo, al extender la prohibición este mismo jueves, el director de CDC, Robert Redfield, dijo que los datos recopilados por la agencia este año muestran que al menos 2.973 infecciones por COVID-19 se dieron en cruceros.
Y por último, nos vamos a ver una compañía que es Lyft. Va a distribuir unas 60.000 mamparas de partición de vehículos a sus conductores más activos como protección contra el coronavirus.
Además, va a comenzar a vender estas mamparas a otros conductores a un precio de $50 cada una. La compañía de transporte comenzó en mayo a exigir que tanto los pasajeros como los conductores usaran mascarilla durante los viajes y dijo que había proporcionado a los conductores norteamericanos más de 150.000 productos desinfectantes para prevenir el contagio.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
¿Despertar o permanecer dormido? Es la pregunta que nos hacemos echando mano de nuevo de la película The Matrix. Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
¿Por qué estamos relacionando estas tres? ¿Por qué relacionamos la música que aquí suena también con la película de Matrix y también con la actualidad económica y de los mercados financieros que nos ocupa esta semana, Alexis?
Vale. En principio, bueno, esta segunda parte de la conversación entre Neo y Morfeo en Matrix, en la primera nos hablaba del sueño o de que él ya imaginaba dentro del sueño que había una realidad, y aquí ya le ofrece una manera de salir a la realidad. Entonces, esta música de Bach la he utilizado por dos razones. Básicamente por una anécdota de cómo fue compuesta. Pues fue compuesta para el conde Kaiserling, que a pesar de su nombre era el embajador ruso en Dresde, y este señor, que era mecenas de Bach, tenía como intérprete de teclado en su corte a Goldberg, que era alumno también de Bach. Y este señor pues se dedicaba a tocarle el clave cuando él tenía insomnio. Y en un determinado momento, cuando se encuentra con Bach, Kaiserling le pide a Bach que le componga una obra para que Goldberg se la interprete en esas noches, en donde no puede dormir y se queda prácticamente despierto. Sí. Y esa es la génesis de aparición de esta obra, y se llama Goldberg porque su primer intérprete, la aparición es Goldberg porque su primer intérprete es este clavecinista. Sí. Y en segundo lugar, la fórmula musical tema con variaciones, que es lo que realmente son las variaciones Goldberg, son un tema que es este aria que estamos escuchando, de autor desconocido, y luego 30 variaciones sobre ese área, nos viene a también a hablar un poco de la realidad y las distintas manifestaciones de la realidad, porque cada variación no es más que un disfraz del tema original, y por lo tanto, de alguna manera, Bach en esta obra nos está presentando 30 maneras distintas de ver una sola realidad, que es el área primigenia. De hecho, incluso la última pieza que se suele interpretar, es decir, la pieza número 32, porque sería el tema más las 30 variaciones, es otra vez el aria, con lo cual de alguna manera nos vuelve otra vez a presentar, nos inicia viendo la realidad, nos la va transformando 30 veces y luego posteriormente nos presenta la realidad. Y en cierto modo algo nos ha debido pasar a nosotros, puesto que en principio esta semana Sánchez se fue de gira por los cuatro frugales con la intención un poco de sacar adelante sobre todo el fondo de recuperación de la Unión Europea, que es en parte la gran discusión que se inicia hoy y mañana entre los líderes europeos, y de alguna manera no sé si ha tenido un despertar o ha visto la realidad de lo difícil que va a ser llevar adelante todo este plan, cuando en principio estaba todo ya casi, estábamos repartiéndonos el dinero. Por lo tanto, de alguna manera también es un despertar que nos ha obligado a tomar esa píldora azul.
Claro.
Que nos obliga un poco a volver otra vez a la realidad.
Porque al final la realidad realmente no tenemos por seguro que ese fondo de recuperación los Estados miembros de la Unión Europea al final lo vayan a aprobar, y lo vayan a aprobar con las condiciones con las que se ha presentado, ¿verdad? Quizá Pedro Sánchez, el sueño de Pedro Sánchez sería que se cumpliera tal y como se presentó ese fondo de recuperación.
Sí, por supuesto, prácticamente casi todos, sobre todo Italia y España, que son los dos grandes abanderados de este plan, aunque es un plan alemán y francés, de alguna manera buscaban un plan que les sirviera un poco para resolver todos sus problemas. Lo que pasa es que, claro, los países más frugales ya están poniendo peros en cuanto a la cuantía, no solo del fondo de recuperación, sino incluso del marco financiero plurianual 2021-2027. En parte han ido ganando ya también ahí, puesto que de alguna manera ya Charles Michel ya ha propuesto un marco financiero que ya está por debajo del que existía hasta ahora, que era el 2014-2020, aunque se mantiene por encima del 1,1% de la renta bruta de la Unión Europea. Los países frugales quieren llevarlo incluso por debajo. Pero quizás el tema más importante, que es ese fondo de recuperación, llamado rimbombantemente Next Generation, pues de alguna manera se está planteando, pues incluso no solo su cuantía, sino si va a estar ligado a reformas y qué capacidad van a tener de control los países oferentes sobre esas reformas, e incluso cuándo se tendrán que empezar a devolver los préstamos, o incluso, ahí es donde yo creo que está el gran tema, qué partes serán préstamos y habrá que devolverlos, y qué partes serán transferencias y no habrá que devolverlos. La verdad es que, obviamente, ese es el gran caballo de batalla, que ahora mismo puede limitar la capacidad de actuación.
También habrá que ver cómo van a reaccionar los mercados ante la decisión que tome el Consejo Europeo, probablemente que conozcamos mañana, porque es verdad que tenemos muy establecido que la cantidad, por ejemplo, esos 750.000 millones van a ser efectivamente eso, y las ayudas a fondo perdido van a ser 500.000 millones, pero está en el aire.
Sí, Básicamente, en estos momentos, la llamada de atención de ayer de Lagarde en la reunión del Banco Central Europeo, pidiéndoles a los gobiernos de alguna manera o a los líderes que tomen una decisión pronto y que no lo dejen para después del verano, o no dejarlo, sobre todo, acabar este mes ya con un plan medianamente hecho, de alguna manera nos viene a decir que el mercado se ha estado planteando ya algún tipo de plan de actuación, ya cuenta con los 750.000 millones, y por lo tanto, de alguna manera, si eso se queda atrás, pues podría afectar a la bolsa y obviamente al euro, que está en estos momentos muy cerca de sus máximos anuales.
¿Habría alguna posibilidad, Alexis, de ver una caída como la que vimos en su momento en marzo, ese shock tan brutal? No sé si a lo mejor solo por culpa de que nos decepcione este fondo de recuperación, sino también porque estamos al final viendo ahora pues nuevas olas de contagio tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, aquí en España, en Cataluña.
Claro, claro, esa es la incógnita que ahora mismo tenemos. La verdad es que el mercado se ha puesto en lo peor a nada más empezar y tuvimos aquellas fuertes caídas en los mercados. Luego más tarde ha ido reaccionando quizás relativamente de una manera más positiva, dado que los gobiernos han estado actuando de una manera muy rápida y desde luego vuelta otra vez a un cierto grado de excepción podría llevar a los mercados a una caída. Lo que pasa es que yo creo que la capacidad de actuación de los bancos centrales en estos momentos está centrada en mantener un cierto grado de estabilidad. Otra cosa es que esto se pueda seguir manteniendo, puesto que los problemas que ahora mismo están pretendiendo resolver son problemas no resueltos desde el 2008 y ahora prácticamente están embargados y con poco límite de actuación los bancos centrales en este sentido.
Segunda música, Alexis, ¿por qué la hemos elegido?
Esta es básicamente la última variación de todas, es la número 30, es una de las más cortas, y la verdad es que aunque las variaciones generalmente no tienen por qué tener una estructura, Bach le dio una estructura. Cada tres variaciones había un canon, y un canon progresivo. El primer canon era al unísono, el segundo a la segunda, el tercero a la tercera, de manera que el 24 debía ser a la octava y la 27 a la novena. La versión 30 debería haber sido un canon a la décima. Y aquí lo cambia por lo que llama él un quodlibet. Y un quodlibet, que en latín quiere decir cualquiera, de alguna manera es una forma musical basado en canciones alemanas y en temas populares que de alguna manera juegan a una especie de broma. Realmente representan, a modo de Bach, pues una especie de regocijo del corazón, o en el sentido luterano de la expresión, o en un Laudatius Dei, o alabanza a Dios, que es lo que Van identificó como el sentido último de la música. Es justo dar un sentido a la música antes de que apareciera otra vez la realidad, puesto que prácticamente todas las cambios de la realidad se han hecho musicalmente.
¿Cómo podemos relacionar esta música, Alexis, con los datos económicos que está presentando ahora mismo Estados Unidos respecto a la gestión de la pandemia allí, de la epidemia?
Claro, claro. Estados Unidos en este momento es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia en el coronavirus. Y la verdad es que lo peor de todo es que sigue siendo golpeado por los rebrotes a lo largo de todo su territorio. De hecho, incluso en términos relativos, es decir, infectados por millón de habitantes en este momento, ayer llegó a los 192,9 afectados por millón de habitantes. Supera incluso el que alcanzamos nosotros en España el 31 de marzo, después de 168,4. Y parece que el país no acaba de frenar toda la enfermedad y muchos estados se resisten a aplicar medidas contundentes como aconsejan los epidemiológicos. De alguna manera nos significa también un cambio de la realidad, un cambio de un país como Estados Unidos que pensábamos que podía actuar de una manera muchísimo más eficiente con respecto a este problema, y la verdad es que está decepcionando prácticamente a todo el mundo, y sobre todo porque hay un temor de reconfinamiento en septiembre, que eso sería grave para la economía.
Pues Alexis, nos vamos a quedar con ese mensaje, que al final no tenemos nada claro cuál va a ser la realidad de ese Consejo Europeo, de ese Fondo de Recuperación que se vota, que se decide este viernes y mañana también sábado en Europa, y también sobre la gestión que podemos decir desastrosa que está llevando a cabo Estados Unidos respecto al coronavirus y cómo, qué efecto va a tener esto en las bolsas. Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión. Gracias.
Hasta la próxima.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamovel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Prudencia es lo que estamos viendo este viernes en las bolsas de todo el mundo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las bolsas europeas, porque hoy tenemos una cita muy importante en Bruselas, ese Consejo Europeo, la reunión del Consejo Europeo, donde se va a decidir sobre el fondo de recuperación por el coronavirus. 750.000 millones de euros es en lo que está valorado ese fondo. 500.000 millones de euros van a ir en ayudas a fondo perdido, 250.000 millones van a ir en préstamos. Pero no está del todo claro si al final el fondo que al final va a ser realidad, va a ser igual, exactamente igual al que se presentó por parte de la Comisión Europea. Por eso los mercados tampoco tienen muy claro qué pensar, si va a salir así, si va a salir de una forma diferente. Tenemos signo mixto dentro de las bolsas europeas. El CAC 40 de París está cayendo, un 0,5%. Sube el DAX alemán 0,3%. También el FTSE 100 0,5%. 0,15% de subida para el MIPTEL italiano y una caída del 0,63% para el IBEX 35, el que más se deja, porque España al final es uno de los países más afectados por el coronavirus y uno de los que más ayuda recibirían con ese fondo de recuperación. Por tanto, pues tiene mucho que jugarse en esta cita del Consejo Europeo. También tenemos que mirar a Estados Unidos, porque desde que ha abierto Wall Street es verdad que parece que las cosas, bueno, pues se han empezado a subir un poco más, pero vamos, que la euforia ha durado muy poquito, porque, por ejemplo, incluso el Nasdaq 100 ha abierto en positivo, pero ahora está cayendo un 0,08%. La tecnología en Estados Unidos la tenemos ahí de capa caída después de que el Nasdaq 100 en las últimas semanas estuviera marcando máximos históricos por encima de los 11.000 puntos. Hoy está en 10.619, y también tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos está intentando capear un temporal el del coronavirus, porque cada día tenemos más nuevos contagios allí. En las últimas 24 horas son 77.000 nuevos contagios, es el récord de Estados Unidos durante toda la pandemia, y por eso pues parece que puede ser que los mercados estén tomándolo con cierta prudencia. Esta es toda la información de esta hora, y también tenemos que mirar a otras referencias económicas de la jornada de la mano de Lucía Martín. Consejo Europeo, esa es la cita a la que tenemos que mirar hoy en Europa, en Bruselas. Se está celebrando, ha empezado a celebrarse desde las 10 de la mañana, lo hará hasta mañana. No tenemos nada claro qué es lo que va a pasar allí. Lo que sí que está claro es que ahí tenemos a nuestro presidente Pedro Sánchez, que asegura que están obligados a llegar a un acuerdo, y Merkel augura unas negociaciones muy difíciles. Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, miramos a las posturas, que como saben están muy alejadas. Por una parte, el presidente español Pedro Sánchez señala que los líderes europeos se ven obligados a llegar a un acuerdo, pactar un fondo que transforme las economías y también que fortalezca la cohesión social.
Todos los Estados miembros, todos los líderes europeos estamos hoy y mañana convocados a lograr un buen acuerdo. Un buen acuerdo en primer lugar para nuestros compatriotas, para nuestros conciudadanos que están sufriendo en primera persona las consecuencias no solamente sanitarias sino también económicas y sociales de la pandemia, y por tanto creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo.
Y por su parte la canciller alemana Angela Merkel espera que las negociaciones sean complicadas. separadas debido a esas divergencias entre las distintas posturas. Pero debo decir que las diferencias siguen siendo muy, muy grandes, por lo tanto aún no puedo predecir si lograremos un resultado esta vez. Sería deseable, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad. Y realmente se requiere una gran voluntad de compromiso por parte de todos si queremos lograr algo que sea bueno para Europa, que sea bueno para la gente de Europa en esta pandemia y que sea también una respuesta correspondiente a las dificultades económicas que estamos experimentando. También hemos conocido que el gobierno ha anunciado este viernes nuevas medidas restrictivas que tendrán una vigencia de 15 días en Barcelona y 13 municipios colindantes como Cornellà o Badalona. Así es, estamos muy pendientes de todos los rebrotes. La recomendación a los ciudadanos catalanes, más allá de las prohibiciones, es que no salgan de casa si no es necesario, que se comporten como lo hacían durante el estado de alarma. Escuchamos a la consellera de la presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó.
En la línea de esta recomendación grande de que solo salgamos para aquello imprescindible, esto afecta también a lo que decimos de recomendación de movilidad en general. Si decimos solo lo imprescindible, quiere decir que este fin de semana, si teníamos pensado alguna visita a personas, amigos, pues que no la hagamos. Esto yo creo que es el mensaje más claro de estas resoluciones.
Y es que Cataluña ha notificado 1.111 nuevos positivos de coronavirus en las últimas horas. También contarles que la cifra de negocios de la industria ha caído un 33% en mayo respecto al mismo mes de 2019, que la justicia avala la prohibición de despedir en el estado de alarma y obliga a readmitir a una empleada y que la ministra Reyes Maroto dice que no se descarta ampliar los ERTE en hostelería y comercio.
Así es, la ministra de Industria, Comercio y Turismo dice que no descarta que esos ERTE motivados por la COVID se extiendan más allá del 30 de septiembre en los sectores más afectados por la crisis, como son hostelería, comercio y turismo.
Gracias, Lucía. Y por último, contarles que el CFD sobre el futuro del DAX, según las pantallas de CMC Markets, está subiendo un 0,27% hasta los 12.909 puntos.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Todos los viernes arrancamos nuestra tertulia tecnológica y además lo hacemos con todo un experto en este ámbito, Quique Mencía, periodista especializado en tecnología. Quique, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí seguimos, Quique, aquí seguimos y deseando verte en algún momento, cuando todo vuelva un poquito más a la normalidad, eso sí. A ver, Quique, que tenemos muchísimas cosas, bueno, en el ámbito de la tecnología tenemos noticias bastante majas, eso sí, no podemos dejar de lado la crisis sanitaria ni siquiera cuando hablamos de este sector. En este caso, seguimos a vueltas con esa aplicación de rastreo del coronavirus que se estaba ensayando en La Gomera desde el lunes para evitar esos nuevos rebrotes. Bueno, ahora mismo tenemos 73 focos abiertos en España. Habíamos hablado en otras ocasiones en las que, bueno, la aplicación, habíamos dicho, iba a ser decisiva en función de si mucha gente se la descargaba, porque claro, si luego al final se descarga un porcentaje minoritario, la aplicación como tal pues no sirve de mucha utilidad. Pero a ver, ¿qué tipo de cosillas podríamos ir avanzando ya de cómo ha sido la acogida de esta aplicación o al menos cómo ha ido el experimento en La Gomera?
Bueno, de momento lo que sí sabemos es que todavía queda una semana más de testeo de esta aplicación que ha liderado el Ministerio de Sanidad con varios agentes tecnológicos que han colaborado en su desarrollo, que ha sido clave previamente, ya lo hemos hablado muchas en otras ocasiones durante la pandemia, la colaboración entre Google y Apple para crear el protocolo que utiliza esta aplicación, es decir, lo que va a permitir que teléfonos que no se llevan bien, hablando de conectividad, que son sistemas Android y sistemas de iOS, se puedan entender bien vía las conexiones con Bluetooth, y eso hace que la aplicación pueda funcionar. De hecho, cualquier persona que tenga un Android en su mano puede descargarse ya la aplicación, lo que pasa es que ahora mismo, a no ser que estés en La Gomera, no es muy operativa, y en La Gomera es operativa, pero con simulacros, porque lo que se está haciendo allí en concreto en la isla es que se ha pedido a unas 3.000 personas de la isla que se la descarguen y se están generando, de hecho, un total de 3 oleadas de contagios simulados pues durante estas mismas semanas. La aplicación funciona de una forma bastante sencilla, incluso cuando tú te la instalas, la forma de usarla también es bastante útil, imagino que pensando en que todo el mundo, aunque no tenga demasiados conocimientos, la pueda utilizar de una forma sencilla. Uh-huh. Si quieres, hablamos de lo más complicado, entre comillas, que puede ser la privacidad, que la gente se asusta, el gobierno nos controla, Google nos controla.
Que ahí puede ser donde muchos se nieguen a descargársela, ¿no, Quique? O sea, la principal excusa que podríamos tener para no descargárnosla es decir, no, yo no quiero instalar algo con lo que puedan rastrearme o tener mis datos.
Sí, ese va a ser uno de los problemas, pero bueno, al final tú puedes ser tan insolidario como no ponerte la mascarilla cuando debes, pero ya, allá cada cual. Es cierto que la aplicación te requiere varios permisos, pero ninguno de ellos es agresivo con tu privacidad. Me explico. Las cosas que necesita la aplicación y que te lo explica bastante bien desde el principio es que la tengas funcionando en segundo plano, porque tiene que estar todo el rato funcionando, y que pueda acceder a los datos que consigue este protocolo creado por Google y por Apple, uh-huh, del rastreo de dispositivos de forma anónima. ¿Y por qué es de forma anónima? Porque básicamente el funcionamiento es muy sencillo. Tu móvil vía la conexión Bluetooth de baja latencia, eso significa que no te va a gastar la batería del móvil, que nadie se asuste tampoco por esto, va a lanzar señales en el rango más o menos que funciona el Bluetooth, que son estos 10-15 metros aproximadamente. A su vez va a recibir señales de otros móviles que tengan también la aplicación instalada y que estén en contacto, que hayan estado en contacto pues durante un tiempo determinado cerca de ese rango de los 10-15 metros que tiene el Bluetooth. Uh-huh. Esa información se almacena, pero de una forma anónima, es decir, en ningún momento tu móvil va a saber, sí va a saber con si se ha cruzado con un móvil, pero no va a saber ni de quién es ese móvil, ni cuándo ha sido, ni en qué lugar, porque no hace en ningún momento, no decide, no recoge dónde ni cuándo ha sido, solo si ha tenido un contacto. Si uno de esos contactos resulta que ha sido infectado, por ejemplo, por el COVID, se mandará esa alerta y se pondrá en contacto, en conocimiento de todos los móviles que hayan estado en ese rango de influencia. ¿Esto cómo se va a hacer en principio? Pues la aplicación tiene un sistema en el que tú puedes decir, hola, este móvil es de una persona que ha recibido un contagio confirmado del COVID. Uh-huh. No, obviamente no se va a poder utilizar de forma aleatoria, claro, ni generar alarma, sino que cuando ya esté operativa y tú seas diagnosticado oficialmente por la COVID-19, recibirás un código único que tendrás que poner en la aplicación y de esta forma ya se lanzará ese globo sonda a todos los que hayan podido estar en contacto con tu móvil en los últimos 15 días, que uh-huh, es más o menos el rango de incubación que tiene el virus. La verdad que la aplicación, al menos formalmente, es muy limpia, funciona bastante bien, pero yo creo que este estudio que está teniendo lugar en La Gomera implica más el hecho de ver cómo responde la gente a su utilización más que el hecho de que la aplicación funcione o no, porque realmente una vez que ya el protocolo que crearon Google y Apple está hecho y está aprobado y está cedido solo a entidades concretas de cada país, que son uh-huh, los que hacen la aplicación debe funcionar. Eso sí, volvemos a insistir, esto depende de la solidaridad de la gente. Si claro, tú te lo instalas y colaboras y dejas el Bluetooth encendido y dejas que la aplicación trabaje, será mucho más sencillo estas oleadas que están surgiendo que las puedas recibir tú de una forma más rápida. Obviamente no te va a curar ni a hacer nada por el estilo, pero sí te va a alertar si has podido estar en contacto con una persona que ha sido diagnosticada.
Que sin duda va a ser muy útil, pero claro, Quique, si la idea es que quienes reciban la alarma acudan luego a hacerse una prueba, también para salir de dudas o para también tener que dar ellos la alarma, es decir, esto podría desencadenar muchas alarmas, pero bueno, que eso es útil y está muy bien planteado. Claro, la cosa es, si tú recibes, lo digo por casos concretos que he tenido a mano, si tú recibes la alarma por parte de la aplicación que te dice, oye, mira, has estado en contacto con alguien que ha dado positivo, ese mensaje, ese aviso, de alguna forma se va a establecer un protocolo con el que ese aviso sea suficiente para poder acudir a un centro de salud y que te hagan la prueba, porque en estos momentos hay algunas dificultades para que hagan la prueba si todavía no presentas síntomas o si no estás respaldado por una empresa. Lo digo por eso. ¿Ese aviso se está contemplando de alguna forma que sea suficiente, justificante, por así decirlo, para que te hagan esa prueba?
Me imagino que será algo que aporte más información a la hora de que te puedan poner en preaviso o bien en realizarte la prueba. Imagino que una vez que toda la aplicación esté operativa de forma oficial, no ahora solo con avisos, imagino que puede sumar. Es decir, no es lo mismo que tú simplemente quieras hacerte la prueba por precaución, que a lo mejor tú presentes esto de que has quedado en contacto y a lo mejor estés empezando a presentar síntomas.
Claro.
O incluso ya no solo porque la administración o sanidad se haga cargo de ti, sino por la propia conciencia tuya. A lo mejor dices, ay, buah, me ha saltado del aviso, he estado en contacto con alguien con el virus, voy a tomar yo medidas necesarias, como por ejemplo evitar contacto con personas mayores, o incluso aislarte tú mismo durante unos días por si acaso no colaborar a que estos brotes se hagan más. Básicamente esta labor que hace la aplicación la están haciendo ya rastreadores cuando descubren estos brotes, que lo que hacen es seguir a las personas que han estado infectadas a ver cuál es su ámbito y su rango de contagio o que ha tenido. Esto lo haría de forma automática y no solo debería servir para que te puedan hacer más pruebas, sino para que tú también tomes conciencia de que puedes haber estado en contacto con una persona infectada y que a su vez tú también puedes haber estado infectado y que tengas que poner las medidas necesarias.
Sí, desde luego esto va a ser una cadena tremenda, pero bueno, es mejor estar en aviso y saberlo, desde luego, que no saberlo, que es lo que nos está pasando ahora. Quique, a ver, de la crisis sanitaria tenemos que saltar a un tema que, bueno, también ha estado muy candente, sobre todo podríamos decir que los streamers de videojuegos han tenido un especial momento de auge, todavía más durante la crisis sanitaria, porque claro, en un momento en el que estábamos todos confinados, pues sin duda alguna este tipo de ocio, de entretenimiento, incluso los suscriptores o espectadores de este tipo de streams, pues han aumentado, porque claro, la gente tenía más tiempo libre, no sabía en qué invertirlo y mucha gente pues ha sido descubierta durante esta pandemia. Tenemos una guerra en este sector, entre los streamers de videojuegos, o podríamos decir más bien una guerra entre las distintas plataformas que se los están rifando o que están pagando cantidades interesantes para al menos retener a los mejores o los que acumulan mejores visualizaciones. Ninja ha sido uno de los casos. Estaba en Mixer, que era de Microsoft. Microsoft anunció el cierre y, claro, ahora Ninja está pues a la búsqueda de una plataforma. No sé si al final va a ser YouTube o si se va a decantar por alguna otra, Quique. Pero a ver, explícanos un poco, ponnos en contexto.
Tyler Blevins, un americano que empezó allá por 2011 pues a hacer directos de cómo jugaba partidas y ahora se ha convertido pues en, yo creo, el streamer de videojuegos más famoso del mundo, por número de suscriptores, no solo por los vídeos que también subía a YouTube, donde creo que anda superando los 20 millones de suscriptores, sino por todo lo que mueve alrededor. Un dato interesante, durante este periodo de pandemia, Twitch, que es la plataforma de streaming de Amazon, ha visto un aumento de más de un 50% de las horas visualizadas solo en los meses de marzo y abril. O sea, que imagínate lo que se está poniendo de moda. Ya no estamos hablando de subo un vídeo a YouTube, sino hago un directo en una plataforma. Generalmente, cuando hablamos de Twitch, es con el mundo de los videojuegos. Este movimiento de Ninja de ahora es bastante interesante porque hace apenas 24 horas hizo su primer directo. En este caso lo hizo en YouTube después del famoso anuncio del cierre de Mixer por parte de Microsoft. No quiero ni saber la de pasta que se ha gastado Microsoft en potenciar una plataforma que al final ha visto que no ha conseguido funcionar, que no se ha hecho un hueco efectivo frente a YouTube y frente a Twitch, principalmente las dos grandes plataformas que también se usan para hacer directos, y tuvo que cerrar. Pero es que claro, las malas lenguas hablan que Microsoft, para llevarse a Ninja a su plataforma, pues pagó una cifra con más de 6 ceros en el cheque a este famoso streamer, que ya en Twitch era el rey, básicamente, con retransmisiones en directo que allá por 2018 superaban las 40.000 visitas, 40.000 personas en directo, pero que se multiplicó llegando a las 150.000-200.000 personas de media, ya no solo que ven sus vídeos, sino que están en directo cuando él está haciendo vídeos. Bien, ayer en su primer directo en YouTube, después de todo esto que ha ocurrido, logró acoger a 165.000 personas en directo. Ya te digo yo que no hay muchos eventos televisivos en España que tengan esa cifra real, porque además lo bueno que tiene esta plataforma a la hora de monetizar y de cuantificar tus usuarios es que si la plataforma, obviamente y pirateos aparte, si la plataforma dice que te están viendo 200 personas, son 200 personas las que están conectadas. No es un audímetro que establece una media en el que más o menos sabes cuánta audiencia tienes. Esta es la audiencia totalmente real. Entonces yo creo que Ninja lo que está haciendo es dejarse querer, porque ahora mismo en el mercado hay tres jugadores totalmente diferenciados. Twitch, que ha ganado muchísimo protagonismo y que tiene el historial de tratar mejor a sus partners, que lo ha hecho YouTube, sobre todo con los directos, es propietaria Amazon. YouTube, la propia YouTube, que lleva años intentando impulsar su plataforma también para hacer directos. YouTube Gaming estuvo unos cuantos años intentando pelear ahí, ahora directamente tienes la posibilidad de hacer directos en YouTube. Y luego, por otro lado, está Facebook Gaming, que también, a base de talonario, Mark Zuckerberg intenta atraer a streamers a su plataforma, pero yo creo que sigue sin despegar demasiado. También es verdad que Microsoft ha ofrecido a sus streamers que ya tenía en exclusiva pasarse a Facebook Gaming, que es donde va a volcar todo el contenido. Pero digamos que es muy interesante porque los contratos de patrocinio y de exclusividad no solo se firman por grandes jugadores de fútbol o con firmas de ropa, sino también con estas empresas de streaming, que por lo general lo que hacen es pagar una buena cantidad a un streamer porque se quede solo haciendo directos en su plataforma. De hecho, por lo general, más allá de contratos aparte, no verás a nadie que esté haciendo directos a la vez en dos plataformas, porque suele ser contraproducente para los intereses de suyos propios y de las, claro, las plataformas, que suelen perjudicar a estos streamers si lo hacen de forma simultánea. Pero claro, imagínate, si hace apenas un año Microsoft pagó, dicen que millones, no lo sé, no tengo el dato y no fue público, pero puede estar por ahí, a un gran streamer por llevárselo a su plataforma y un año después la cierra, pues no le ha funcionado demasiado bien. Y ahora veamos quién se lo rifa: YouTube, Twitch, Facebook. No le van a faltar ofertas.
Pues veremos a ver quién se lo rifa. Los fichajes en eSports, como si estuviéramos hablando de fichajes de fútbol profesional, del fútbol tradicional, sí, de toda la vida. Estamos viendo cómo los eSports cada vez van ganando más terreno, más importancia, y cómo van ganando a muchos adeptos que, bueno, pues que ya son de por sí a lo mejor aficionados a los deportes tradicionales, están encontrando en los eSports algo más interesante, incluso quizás algo más cercano, porque al final es cierto que no voy a decir que cualquiera se puede hacer streamer de videojuegos, pero sí que tienes las herramientas en tu casa y parece muchísimo más cercano, mucho más accesible de alguna forma que quizás convertirse en jugador de fútbol profesional, ¿no? Y todo esto también es lo que va ganando los corazoncitos de los espectadores, porque al final lo que demandan es trato cercano, confianza y también algo más de realidad, de gente que esté con quizás con los pies más en el suelo, aunque bueno, luego también hay altas esferas y élites en todas partes, también en los eSports. Quique Mencía, periodista especializado en tecnología, como siempre, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana.
Un abrazo.
Mercado Abierto con Marta Isern. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Tardes de Radio y Dinero con Marta y Ser.
En el carro, yo le he dicho a Alberto Coca, nuestro director técnico, nuestro técnico de sonido, de qué íbamos a hablar, y bueno, pues se ha venido arriba, nos hemos venido todos arriba en la redacción, porque estamos de viernes y lo que apetece pues es un poquito de fiesta. De todas formas, José Antonio González, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, nuestro compi periodista, también especializado en tecnología. José, muy buenas.
Buenas tardes, Marta, buenas tardes, oyentes del Mercado Abierto.
Que sabemos que tú también estás perreando desde tu casa, no disimules ahora con ese tono.
Viernes de fiesta ya, de semana y además de veranito, de calor, con las medidas de seguridad correspondientes para con la pandemia, con el COVID-19, pero hay que salir a disfrutar también.
Por supuesto, por supuesto. Y siempre recordando la necesidad de las medidas de seguridad. A ver, José, vamos a dejar el tema candente para el final. Primero vamos a ir con un tema, bueno, que no es que sea menos interesante, pero bueno, podríamos decir que no es tan candente. Pero ha habido aquí sorpaso de Nvidia superando a Intel en capitalización bursátil. Tenemos a Nvidia ahora mismo con una capitalización de 250.000 millones de dólares frente a los 249.000 que tiene Intel en estos momentos. A ver, sabemos que ahora mismo Intel quizás no esté en su mejor momento, ha tenido algunos tropezones, también problemas de suministro de chips, pero lo que sí está claro es que esto es un hecho histórico porque realmente es un hito en la historia de los semiconductores. Habíamos hablado mucho del peso de Nvidia, pero claro, el hecho de que haya sobrepasado a toda una gigante por excelencia como es Intel, pues José, esto tiene muchísimo peso, muchísima relevancia.
Ocurrió el pasado 8 de julio y es un sorpaso interesantísimo porque decías tú que Intel, bueno, tiene bastantes problemas, pero es que a lo mejor quizá Nvidia lo está haciendo muy bien. Ahora mismo la mayor compañía de semiconductores por términos de capitalización bursátil es TSMC, la taiwanesa, que hemos hablado largo y tendido y que va a seguir subiendo porque esa alianza con Apple le va a seguir subiendo como la espuma. La segunda es Samsung, la surcoreana, y la tercera es Nvidia, que ha supuesto ese sorpaso histórico a Intel. Y es que las acciones de Nvidia, dicen los analistas, que los expertos están subiendo, sobre todo al calor de las nuevas consolas que estamos hablando y que se prevén para los próximos meses, que es la Xbox Series X y la PlayStation 5, porque dicen que va a desencadenar una oleada de actualizaciones de tarjetas gráficas en el mercado de PC, y cuando hablamos de este apartado, pues a todos se nos viene en la cabeza Nvidia. Son los que crean las mayores GPUs, que para que lo entiendan nuestros oyentes, son las unidades de procesamiento gráfico, que son los que nos permite pues ver los videojuegos en 3D, que sea todo mucho más real, ¿no? Que funcione esa realidad de los videojuegos que la vemos como si lo estuviéramos viviendo en carne y hueso, ¿vale? Uh-huh. También dicen que el auge del minado de las criptomonedas también ha supuesto un espaldarazo a las acciones de Nvidia, porque también hacen uso especial de las GPUs para que funcionen bien esos ordenadores de criptominado. Uh-huh. También Nvidia se está beneficiando de eso. El sector gaming y, por otro lado, las criptomonedas son los que están elevando a Nvidia, que ha dado ese sorpaso. Y ahora hablamos, si quieres, Marta, de esos problemas que tiene Intel.
Sí.
Ya hemos hablado en Mercado Abierto, también en Capital Radio, que Apple ha dicho adiós a los semiconductores de Intel. Uh-huh. Ya va a fabricar sus propios semiconductores, sus propios chips, de la mano de TSMC. Y también se ha caído otro gigante tecnológico que tenía un partner con Intel, que es la China Huawei. Uh-huh. Aquí influye sobre todo ese veto de Estados Unidos para que los estadounidenses trabajen con Huawei. Bueno, pues ha puesto la compañía china en el gigante asiático un nuevo PC de sobremesa sin hardware de Intel, de AMD, y tampoco tiene software de Microsoft. Es un PC 100% chino, y esto supone que uno de los grandes mercados de venta de ordenadores, que es China, pues se cierra de golpe para Intel de la mano de Huawei, aunque puede entrar por otras compañías, pero veremos si ese veto a Huawei se amplía a otras compañías chinas también. Se rumorea que no solo ZTE y Huawei los que están en el punto de mira de la Casa Blanca.
Pues tenemos ese cambio de poderes, José, y como nos queda menos de minuto y medio, yo quería aprovechar porque tenemos otro tema candente. Bueno, hemos dejado a Nvidia, que sobre todo, pues gracias al minado de bitcoins, al auge de los videojuegos, se está beneficiando de la situación. Intel perdiendo clientes, pero ojo, porque tenemos que hablar de Tesla o de los coches autónomos en general y de cómo de alguna forma, no sé cómo decirlo, José. A ver, con los coches autónomos digamos que podremos
yo lo
utilizar...
Los gadgets de los coches
autónomos. Gadgets, los nuevos gadgets que van a llegar con los coches autónomos. A ver, gadgets de manos libres, evidentemente, para que nadie se tenga que preocupar. El coche va a seguir, no va a haber problemas de circulación, pero hay un Satisfyer masculino que está pensado ahora mismo para los coches autónomos. Vamos, que si nos gustan los Tesla, pues ahora quizás a más de uno le gusten más.
Se ha dicho que en pocos meses estarán los coches autónomos en funcionamiento de Elon Musk. Y se han creado un gadget, Satisfyer masculino, Autoblow, que puede ser usado, dicen, para los Teslas.
Bueno, y a ver, claro, esto plantea algunos problemas. José, a ver, en 30 segundos nos quedan. Esto plantea algunos problemas porque hay quien dice que esto puede ser un peligro para la carretera. A ver, ¿tú realmente crees que esto va a ser una realidad en 20 segundos? ¿Sí o no?
Creo que los coches autónomos nivel 5 todavía no van a estar, así que el gadget este que están planteando en Estados Unidos le queda todavía un poquito, tiene que perfeccionar todavía el sistema, ¿eh?
Bueno, bueno, a ver, vamos a ir perfeccionando, puliendo la técnica, pero bueno, nos quedamos con eso. José Antonio González, periodista, también especializado en tecnología, compañero de Capital Radio, gracias.
Adiós.
Mercado Abierto, con Marta Isern. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
No te confundas, Capital, La Bolsa y la Vida, el original.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café, y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!